Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Comenzando este lunes 8 de marzo a las 11:30 de la mañana. Por las ondas de Radio Martí. Y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos, amigos. Les damos la bienvenida a Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por las ondas radiales y todas las plataformas digitales de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí. Para el programa de hoy, el director de este espacio, doctor Orlando Gutiérrez Boronat, ha seleccionado varios temas de suma actualidad para Cuba. En primer lugar, les presentaremos un reportaje del periodista Rolando Nápoles de la cadena de televisión América TV, Canal 41 de Miami, que analiza el tema de la decisión de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de revisar el caso del regreso de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, que fuera decidido en los días finales de la administración Trump. Rolando Nápoles entrevista a varias personalidades cubanas, entre ellas el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, el activista de derechos humanos y politólogo Frank Calzón y Juan Antonio Blanco, director para la Fundación de los Derechos Humanos en Cuba. Con ustedes, este reportaje del periodista Rolando Nápoles. Les espero luego para más aquí en Alternativa.
La administración Biden está revisando el regreso de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo designada en los días finales de la administración Trump.
Rolando Nápoles tiene reacciones.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, y es la segunda ocasión en las últimas semanas que funcionarios de la administración Biden hablan de revisar la política hacia Cuba. Todo esto en momentos en que incluso mañana ya podría haber un adelanto de lo que será la nueva línea de Washington con la isla.
Will you revoke the terror designation on Cuba?
La administración Biden también está revisando el regreso de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, decidido en sus días finales por la administración Trump. Así lo anunció Anthony Blinken, secretario de Estado.
No hay ninguna razón objetiva por sacar al régimen comunista de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. ¿Por qué? Porque patrocina el terrorismo.
En estos días sacó un informe el Instituto CASLA describiendo cómo los oficiales cubanos torturan a venezolanos y dando detalles de esas torturas.
El anuncio de que la Casa Blanca revisa también la inclusión de La Habana en la lista estadounidense de promotores del terrorismo se produjo 72 horas antes de que la administración Biden tenga una primera prueba este 4 de febrero de hasta dónde está dispuesta a llegar en su prometido deshielo con Cuba. Deberá decidir si mantiene o suspende por los próximos 6 meses los títulos 3 y 4 de la ley Hans Bolton, que permite las demandas por confiscaciones en la isla al régimen cubano.
afortunadamente, el hecho de que el presidente Trump fue el primer presidente en permitir que se aplicara el título 3 y 4, ha permitido que miles de demandas se presenten contra ese régimen, muchas de ellas todavía están en corte y ha sido un paso decisivo. Así que cualquier paso que dé la administración en cuanto a volver a prohibir de que se ejerzan los títulos 3 y 4, ya hay una gran cantidad de demandas presentadas.
La administración anterior, es verdad que puso de nuevo a Cuba en la lista, pero explicó por qué. Explicó que Cuba tiene un ejército en Venezuela, explicó que Cuba es una gran aliada de países terroristas, explicó que en Cuba hay numerosos terroristas americanos buscados por el FBI.
La declaración del secretario de Estado Blinken sobre Cuba es la segunda de los últimos días de un funcionario de la administración Biden que habla de revisión de la política hacia la isla. Recientemente su vocera Jen Psaki mencionó este tema y agregó que la nueva línea con La Habana se basaría en el apoyo a la democracia y los derechos humanos y en que los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, eran los mejores embajadores por la libertad en Cuba.
Es normal para cualquier nueva administración que llegue a la Casa Blanca revisar todas las políticas. De hecho, en el caso de la lista referida, eso se hace por cada administración al menos una vez en el periodo de administración. Y eso puede demorar entre 12 a 18 meses mínimo, porque tiene que participar el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, la comunidad de inteligencia.
Anteriormente, el Departamento de Estado había pedido al régimen que respetara los derechos humanos y las libertades tras el manotazo y la represión contra los plantados ante el Ministerio de Cultura en la isla.
Estados Unidos condenó hace poco otra situación de derechos humanos con los rusos, ¿no? Sin embargo, aquí no se menciona para nada lo que pasó en el Ministerio de Cultura. No se menciona para nada lo que está sucediendo en materia de derechos humanos. Lo que se hace es una declaración de principio general que surgió al día siguiente de lo ocurrido frente al Ministerio de Cultura.
Y por cierto, en sus declaraciones, el secretario de Estado Blinken dijo que revisar todas las sanciones de la administración Trump hacia otros países pudiera demorar incluso unos cuantos meses. Rolando Nápoles, América Noticias.
Y bien, amigos, continuamos con su programa Alternativa. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos aseguró que tiene el compromiso de investigar los ataques sónicos a los diplomáticos de las embajadas de Estados Unidos, como ocurrió en la embajada en La Habana, la cual reportó un primer afectado en noviembre de 2016. La CIA ha creado un grupo de investigación a tal efecto. El periodista Rolando Nápoles, de la cadena de televisión América TV Canal 41 de Miami, nos brinda un reportaje acerca de esta noticia, con la participación del doctor Orlando Gutiérrez Boronat y del expreso político y politólogo Luis Zúñiga. Escuchemos.
La Agencia Central de Inteligencia aseguró su compromiso de investigar los ataques a embajadas estadounidenses como la de Cuba.
Rolando Nápoles con el informe.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, la creación de este grupo de trabajo de la Agencia Central de Inteligencia para investigar los ataques a embajadas de Estados Unidos, por ejemplo, como la de La Habana, sin dudas, para muchos exiliados, es una mala noticia para el régimen cubano.
Ciertamente, esto es un paso que no le gusta al régimen comunista de Cuba.
La saga de los misteriosos ataques a embajadas de Estados Unidos como la de Cuba continúa. Ahora la Agencia Central de Inteligencia creó su primer grupo de trabajo para investigar estos ataques con microondas a diplomáticos y oficiales de inteligencia también en las sedes diplomáticas de Rusia y China, según reveló CNN.
La Academia Nacional de Ciencias ya ha confirmado que fue un ataque de pulso de microondas, que es un tipo de arma muy específica, y creo que esto muestra que la administración Biden no está ignorando el problema y le está dando una gran seriedad al asunto.
El reporte de CNN afirma que la CIA armó su primer grupo para investigar los ataques en embajadas como las de La Habana, después de que en el 2020 el blanco de más de estas agresiones fueran más oficiales de la CIA. Uno de ellos recibió ahora 3 años después de sufrir este misterioso ataque en Moscú su diagnóstico: lesión cerebral traumática, insomnio y ansiedad.
Creo que el hecho de que a la CIA se le haya dado esta misión de investigarlo es muy importante, porque la división de ciencia de la CIA tiene mucho respeto, es muy prestigiosa. Creo que el informe que haga la CIA debe ser presentado ante un comité más amplio del Senado que investigue este tema.
La revelación de que la CIA organizó su grupo para investigar los ataques en sedes diplomáticas estadounidenses como la de Cuba ocurre días después de que el régimen cubano dijera que esperaba que la administración Biden revirtiera las sanciones a la isla tras los documentos desclasificados del Departamento de Estado que hablaron de deficiencias y premisas falsas en el manejo de estos incidentes en La Habana, por los cuales la administración de Donald Trump cerró las operaciones de esa embajada.
Un centro científico que estudió esto y llegó a las conclusiones de que eran ondas cortas lo que habían utilizado, que los daños eran irreversibles en la mayor parte de los casos. O sea, la evidencia científica, profesional que existe sobre el tema es innegable.
Ahora, según afirma CNN, el secretario de Estado Anthony Blinken se comprometió personalmente a investigar el tema de estos ataques a embajadas estadounidenses en Cuba, Rusia y China. Para ello elevó a un puesto de alto nivel en el Departamento de Estado al coordinador que investiga estos incidentes.
Que los organismos de inteligencia pues investiguen perfectamente, que lo investiguen. Pero los servicios de inteligencia generalmente trabajan junto con las administraciones para implementar las políticas que tiene la administración. Y yo creo que por ahí es por donde anda ahora en este momento esta situación.
Y por cierto, la Agencia Central de Inteligencia dijo que va a usar su amplia gama de recursos para enfrentar este tipo de ataques en el futuro, en cualquier embajada de Estados Unidos en el mundo. Rolando Nápoles, América Noticias.
Estamos presentando Alternativa, el programa de opinión y debate que es llevado a ustedes por las ondas radiales y todas las plataformas digitales de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí. El abogado mexicano René Bolio, presidente de Justicia Cuba, la Comisión Internacional para la Fiscalización de los Crímenes de Lesa Humanidad del régimen castrista, entrevistó recientemente al doctor Orlando Gutiérrez Boronat sobre el papel del exilio cubano y qué hace este exilio que le molesta tanto a la dictadura. Pasemos a escuchar esta interesante entrevista.
Bienvenidos, soy René Bolio, presidente de Justicia Cuba. Estamos iniciando una serie de programas para difundir lo que estamos haciendo en nuestra causa, la justicia, y sobre todo ver cómo esta justicia puede alcanzar a los que cometen crímenes graves, crímenes de lesa humanidad que lesionan los derechos humanos de todas las personas que estamos en este planeta. ¿Qué es lo que el exilio cubano hace que le molesta tanto a la dictadura? ¿Qué es lo que el exilio cubano aporta a la sociedad cubana que le molesta tanto su existencia y por lo tanto reacciona con estos ataques a la dictadura?
El régimen comunista de Cuba, lo que más le preocupa del exilio cubano es que no se ha rendido. En 62 años se ha mantenido el exilio. Ha preservado una gran parte de la identidad nacional cubana que el régimen intentó borrar de la historia. Pero no solamente eso, el exilio ha sido una base de apoyo, de entendimiento, de comprensión, de socorro constante para los que luchan dentro de Cuba, para los perseguidos dentro de Cuba y también para el pueblo en general con la ayuda consistentemente que se envía. En el exilio se ha mantenido no solamente la cubanidad, sino la cubanidad real, la republicana, la democrática, la que responde a los ideales de la independencia. Y le preocupa el exilio cubano porque hay toda una nueva generación de cubanos que han surgido que aunque no hayan nacido en Cuba, sienten el amor profundo por Cuba. Y es una muestra del éxito de este exilio que tenga hoy 10 miembros del Congreso y del Senado americano que son precisamente cubano-americanos. Todo este hecho, el hecho de que existe una Cuba alternativa que en el exilio se ha preservado y que es una fuente de apoyo y de unidad con el pueblo de Cuba, representa para el régimen comunista de Cuba de que su mentira, de que eran el final de la historia de Cuba, la plena realización de la historia de Cuba, es eso precisamente. Dialéctica marxista, mentira.
Ahora bien, lo que ha hecho el exilio, lo que ha hecho el directorio para lograr que la sociedad cubana que vive todavía en la isla conozca y sepa las verdades, que sepa la verdad, lo que está sucediendo, lo que pasa en libertad, lo que está sucediendo dentro de la propia Cuba. ¿Cómo es este sistema que utilizan para dar a conocer lo que está sucediendo tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba a los que viven todavía allá?
Al régimen le molesta tremendamente de que diariamente Radio República le envía información al pueblo de Cuba. La mayor parte de las veces en las transmisiones de Radio República es información que nos llega desde Cuba que volvemos a transmitir para Cuba. Es decir, Radio República sirve como una forma de activar las comunidades y de unir a las comunidades entre sí en la lucha común por el derecho, por el civismo, por la libertad.
Es por eso que la reacción en los medios de comunicación oficialistas de la dictadura es tan directa, tratando de ir a la fuente de esta información, ¿no? Es el ataque no solo a la información, sino a la persona que dice la información. El ataque que se hace a las personas, como es el caso del ataque y las amenazas que ha sufrido usted.
La técnica comunista es no refutar las ideas porque son débiles en el campo de las ideas, sino destruir las personas. Intentar demonizar las personas, destruir la moral de las personas con mentiras, repitiendo una y otra vez la misma mentira. Por ejemplo, el régimen me acusa a mí de hacer turismo con la causa de Cuba, me acusa de ir a las líneas de Nazca en Perú. Jamás en la vida yo he estado en las líneas de Nazca de Perú, jamás en mi vida he estado en una pirámide en México. Pero el régimen inventa estas cosas, el pueblo de Cuba no sabe nada diferente, para intentar destruirlo a uno moralmente, y es mentira. Entonces, como el régimen es débil en el campo de las ideas, intenta crear mentiras sobre la moral de las personas.
Claro, pero la verdad es la que nos hace libres, ¿no? Entonces, el ataque que se hace a las personas es el ataque, esta falacia que se conocía desde ad hominem, ¿no? Atacar a la persona, no a la verdad. Este ataque lo hacen no solamente con mentiras y con falsa información, sino también con amenazas directas. Y son creíbles las amenazas porque la vida humana les preocupa muy poco.
Al régimen comunista de Cuba le es parte de su doctrina el hecho de que la desaparición física de la persona solo viene después de un proceso de destruir moralmente a la persona. Si cuando llegan ya al terreno de la intimidación física, de la amenaza, como la que yo he recibido por parte de ese régimen, es porque no han podido derrotarte de ninguna otra manera. Así que es un símbolo, es una señal de cuánto preocupamos a ese régimen que llegan al terreno de las amenazas en contra de uno.
¿Qué es lo que los cubanos en el exilio organizados, y entre ellos el directorio, qué es lo que le ofrecen al cubano que vive hoy en Cuba y a esta Cuba del futuro?
Esto no es una subasta, esto no es viendo quién ofrece más para poder regir los destinos de Cuba. Nuestra lucha no tiene su objetivo, nuestra lucha tiene como objetivo que Cuba se encuentre a sí misma, que una vez quitada la represión, quitada la persecución, en plena libertad, los cubanos puedan vivir al máximo su potencial creativo, su potencial empresarial, su potencial como trabajadores. Creo que nuestra lucha radica precisamente en que Cuba pueda ser Cuba, no en qué le ofrecemos, sino en qué Cuba se ofrece a sí misma una vez que quita la imposición y quita la represión del Partido Comunista. Nuestra lucha es para que Cuba se reencuentre a sí misma y de ese reencuentro, como ocurrió en la República, puedan surgir las energías para levantar el nivel de vida de todos los cubanos y tener una patria que sea orgullo para todos por sus valores espirituales y su gran progreso material.
Y para concluir el programa Alternativa de hoy, en la voz del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, les traemos un mensaje de la Asamblea de la Resistencia Cubana dirigido a los jóvenes en Cuba.
Cuba y vida. Mensaje de la Resistencia Cubana a los jóvenes en Cuba. En estos días, una importante canción realizada por un talentoso conglomerado de artistas prominentes de Cuba ha capturado el corazón y la imaginación de nuestro pueblo dentro y fuera de la isla y ha sido también motivo de noticia internacional. Se trata de la canción Patria y Vida. Hoy queremos dedicarle este mensaje a la juventud cubana por parte de las organizaciones de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que son organizaciones que históricamente han luchado por la libertad de Cuba dentro y fuera de la isla, por un historial noble y glorioso de hombres y mujeres que han dado su vida o han perdido a seres queridos o han pasado largos años de prisión por defender el noble ideal de una Cuba para los cubanos, de una Cuba en libertad. Y eso es lo que la Asamblea de la Resistencia Cubana le ofrece al pueblo de Cuba. Una Cuba para los cubanos. Una Cuba que se dé a sí misma todo lo que es posible darse con su trabajo, con su talento, con su ingenio, con su creatividad, quitando las restricciones y las limitaciones de la doctrina comunista extranjerizante que nunca ha comulgado con la cultura y con la naturaleza de nuestro pueblo. Queridos jóvenes cubanos, no tenemos que recordarles las precarias condiciones en que viven, la escasez de alimentos, de medicina, de agua, los cortes de electricidad, muchos que viven con el peligro del derrumbe de sus casas, todo lo que convierte a sus vidas en un calvario. Esta realidad frustrante está llevando al pueblo a la desesperación y también a la rebeldía. La Asamblea de la Resistencia Cubana, a través de sus miembros dentro y fuera de la isla, está consciente de los actos represivos, la vigilancia, las coacciones y asedio constante de la policía, sobre todo en sectores pobres o marginales, donde la desigualdad económica es más visible y donde cada día más los jóvenes salen espontáneamente a desafiar a un régimen que sigue hundiéndose en sus fracasos y por ende se torna más agresivo. Los métodos para expresar su ira no tienen que ser sofisticados y no requieren el más mínimo apoyo material. Los jóvenes cubanos tienen el ejemplo de los jóvenes polacos, los jóvenes húngaros y los jóvenes checos que vivieron bajo condiciones semejantes a la de Cuba comunista hoy en día y salían a las calles en protestas masivas con carteles escritos sobre pedazos de cartón en desafío a los represores. Cuando el joven Luis Robles caminó por la calle de San Rafael en La Habana con un cartel hecho de cartón donde se leía "Libertad, no más represión, liberen a Denis", recibió el respaldo del pueblo. Con respeto y admiración los miramos a ustedes, jóvenes en Cuba hoy, que bajo la tiranía saben que no tienen futuro. Ojalá las experiencias de los jóvenes de los países de Europa del Este que se liberaron del comunismo les sirvan para que sus justas protestas logren, sin derramamiento de sangre, los cambios democráticos que les permiten alcanzar el bienestar que hoy disfrutan aquellos países. Recuérdenle a estos policías que los reprimen que ellos sufren las mismas carencias que ustedes y aunque visten un uniforme sirviendo a la tiranía, su lugar debe ser junto a ustedes. Jóvenes, el pueblo los respalda. Si todavía no lo hacen físicamente uniéndoseles, lo hacen en espíritu y sentimiento. El ejemplo de ustedes logrará que muchos se les unan y los imiten, porque ellos también ansían salirse de ese oprobioso sistema que tanta miseria ha traído a Cuba. En resumen, jóvenes en Cuba, tengan presente, cuando sean muchos los barrios que protesten, el régimen no tendrá policía suficiente para reprimirlos. En el exilio, sus compatriotas están dispuestos a ayudar cuando llegue el momento, como ya están haciendo desde ahora. Ustedes, la juventud cubana en la isla, son los protagonistas principales del cambio. Los tiranos huyen cuando los pueblos saben con decisión defender sus libertades. Los tiranos han enriquecido el poder y saldrán huyendo para disfrutar en el extranjero sus fortunas exprimidas al sudor del pueblo cubano. Por último, tengan presente que las invitaciones del régimen al diálogo son estrategias para diluir la ira de los que protestan. Ningún diálogo con los opresores conduce a soluciones. Hoy comienza la cuenta regresiva del fin del régimen. Cada día nos acercamos más a un nuevo amanecer de libertad, de bienestar y de prosperidad en que cada cubano tenga la oportunidad de ser dueño de su propio destino, sin que alguien le ponga límites a sus sueños ni al bienestar que con su esfuerzo o trabajo le pueda dar a su familia. No son falsas promesas las que hoy compartimos con ustedes que dentro de Cuba se enfrentan a ese régimen de oprobio. Durante los últimos 62 años, los hombres y mujeres que integran la Asamblea de la Resistencia Cubana han dado amplias muestras de su compromiso permanente con los derechos y libertades del pueblo cubano. Además, hemos demostrado que a pesar de las adversidades y frente a un régimen respaldado por un aparato internacional, hemos logrado asestarle reiteradamente fuertes golpes a esta tiranía. Cada paso que dé la resistencia interna tendrá a su lado la resistencia del exilio. De esta lucha, unidos, nace nuestra esperanza y nuestra visión del futuro posible. En esta semana se cumple 25 años de la masacre en espacio aéreo internacional de 4 jóvenes cubanoamericanos que sentían profundamente en su corazón la unidad con el futuro y con la libertad del pueblo de Cuba. Ellos dieron sus vidas intentando salvar vidas humanas de sus hermanos y sus hermanas cubanas en el estrecho de la Florida. Hoy pedimos que sus espíritus, al igual que los espíritus de todos aquellos que han dado su vida por Cuba, como lo hizo recientemente nuestro gran héroe Armando Sosa Fortuny, fallecido en prisión tras 43 años de encierro, estén con nosotros en esta etapa decisiva. Esos jóvenes, hermanos en la isla, esos jóvenes que murieron hace 25 años, lo dieron todo por Cuba, con el más profundo amor y con la entrega absoluta. ¡Abajo la tiranía, hermanos! ¡Viva la libertad! ¡Tengamos fe en la victoria!
Y así, amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de opinión y debate que es llevado a ustedes por las ondas radiales y todas las plataformas digitales de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de presentarles el programa, les agradece en nombre de todo el equipo de realización la atención prestada y les invita cordialmente a un próximo encuentro en Alternativa. Que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos, comenzando este lunes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas, nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.